Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición de Levántate Cuba del lunes 6 de mayo. Buen día a mi colega Exilda Arjona que me acompaña en la conducción de este programa. Mi nombre es Alberto Müller. Buen día a mi colega.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Gracias a esos amigos que escribieron ya bien temprano y feliz inicio de semana para todos.
Hay algunos amigos que se levantan antes que nosotros y nosotros nos levantamos temprano.
Y ya ellos están escribiendo.
Así bueno, que... buenos días a nuestra productora Maite y a nuestros ingenieros de sonido, los que saben de la tecnología moderna y contemporánea, los que nos llevan a la luna más rápido que antes. Así que buenos días a todos y, por supuesto, antes de empezar este programa, y aunque vamos a tener declaraciones de él durante el programa, me refiero a la liberación de Eduardo Cardé. Una alegría para Cuba, una alegría para los cubanos que aman la libertad. Durante este programa de Levántate Cuba van a escuchar declaraciones de Eduardo Cardé para Radio Martí y, por supuesto, para Levántate Cuba. Y bueno, Exilda, si no tenemos el tiempo, ayer llovió con ganas, pero nuestro meteorólogo no los había dicho, porque nuestro meteorólogo no falla. Y le damos, por supuesto, la bienvenida. Yo no sé si viene con paraguas. ¿Con qué vienes hoy, Lázaro?
Cómo no, Alberto. Buenos días, Exilda, el equipo de Maite, Teudi y May Vázquez. Y bueno, pues me sumo a tu alegría de la liberación de Eduardo Cardet. Bueno, hubo tormentas fuertes ayer, es que el calentamiento ya está haciendo su trabajo ya. Se está inflando la atmósfera ya. Ayer hubo tormentas tremendas, descargas eléctricas, es que decir que el invierno va tomando a su fin. Pero bueno, Alberto y Exilda, desde un débil centro de bajas presiones, esta mañana sobre las vecindades de Jacksonville se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío, pero muy débil, sobre la región de Tampa y Fort Myers, penetrando el nordeste del Golfo de México. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas en la tarde, más frecuentes en la costa norte de las regiones occidental y central. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Para empezar la semana, más información sobre el tiempo difícil. Y amigos, la historia que no podemos prescindir de ella, y por supuesto nuestra colega Exilda Arjona nos lleva de la mano a la historia, a la efeméride, a lo que siempre tenemos que recordar.
Sí, Alberto, hoy es 6 de mayo y un día como hoy, pero del año 1899, se publica el poema Mi bandera de Bonifacio Vierne. Al volver de distantes riberas, con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera y otra he visto además de la mía. ¿Dónde está mi bandera cubana? La bandera más bella que existe. Desde el buque la vi esta mañana y no he visto una cosa más triste. Bonifacio Vierne, poeta cubano, nació en Matanzas en el año 1861. En su ciudad natal frecuentó el círculo literario. En 1890, con Manuel de los Santos Carballo, fundó el periódico La Mañana y luego, junto a Gumersindo Moreno, crearía La Juventud Liberal. Pocos años más tarde, en el año 1896, se vio precisado a emigrar a los Estados Unidos por razones políticas al publicar sus sondeos en ocasión del fusilamiento de Domingo Mejía. El 29 de enero del año 1896 sale de Matanzas en el ferrocarril de Bahía, al día siguiente embarca para Tampa, para poco tiempo después unírsele su familia. Llegó a La Habana el día 4 de vuelta y el poema Mi Bandera lo escribió ese mismo día en la calle Jesús María número 9 en Guanabacoa, y se publicó por primera vez el 5 de mayo de 1899 en el periódico Matancero de Cuba. Después fue publicado nacionalmente un día como hoy, 6 de mayo del año 1899.
¿Quién en su juventud, Exilda,
no declamó eso?
No ha declamado, no ha leído ese poema de Bonifacio Birne, Mi Bandera, Mi Bandera. ¿Cuánto extrañamos esa bandera y cuánto nos abrazamos a ella porque la queremos y, por supuesto, queremos una Cuba libre?
Y Alberto, mientras intentamos establecer contacto con Venezuela, pues vamos a comenzar con un grupo de noticias que tiene que ver con este país. Comenzamos por esta: el Grupo de Lima invita a Cuba como mediador para solución a la crisis venezolana.
La posición del Grupo de Lima es permanente respecto a no aceptar ninguna intervención militar para la solución de la crisis en Venezuela.
El llamado a Cuba y al Grupo de Contacto Internacional es la novedad del comunicado y parece ser una tácita admisión de la necesidad de converger esfuerzos hacia una solución negociada a la crisis. El Grupo de Lima reiteró en su declaración su llamado a Rusia, Turquía y a todos aquellos países que aún apoyan a lo que llamó el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a favorecer el proceso de transición democrática. El comunicado está suscrito por los cancilleres o delegados de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. El país petrolero estuvo representado por el dirigente opositor Julio Borges y del embajador designado por el líder opositor Juan Guaidó en Perú, Carlos Skull. La reunión de emergencia del Grupo de Lima fue realizada para evaluar la crisis en Venezuela tras la fallida sublevación de un grupo de militares en respaldo a Guaidó, a quien el bloque reconoce como mandatario interino.
Reafirma su pleno respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para restablecer el Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela.
El encuentro duró 5 horas con la presencia de 7 ministros de Asuntos Exteriores y 6 viceministros de los países que integran el bloque.
Bueno, pues, amigos de Cuba, todas estas noticias lo que están demostrando, Exilda, es obviamente que el usurpador poco a poco es rechazado inclusive por los propios de él. O sea, esta situación del ex jefe de la SEBIN, Manuel Ricardo Figuera, que liberó a Leopoldo López, esta situación de que inclusive países aliados comienzan a aceptar que hay que discutir el fin de Maduro, implica, o sea, es una demostración fehaciente de que Maduro sobra en la realidad venezolana, demasiados muertos, demasiados torturados, demasiada situación desagradable para ese país tan bonito y tan lindo como Venezuela.
Asimismo, Alberto, seguimos con más noticias. Opositores venezolanos difundieron el sábado frente a varios cuarteles una proclama en la que el presidente interino Juan Guaidó pide apoyo a los militares. La agencia francesa de prensa informa.
Opositores venezolanos marcharon el sábado hacia los cuarteles militares para pedir a las Fuerzas Armadas que dejen de apoyar al presidente Nicolás Maduro. Tras una fallida insurrección militar el pasado martes, pequeños grupos de manifestantes se acercaron a instalaciones militares en Caracas y otras ciudades del país. En Barquisimeto, al noroeste, la Guardia Nacional dispersó una marcha con gases. Los opositores entregaron una proclama del líder parlamentario Juan Guaidó, quien pide a los uniformados respaldar un gobierno de transición encabezado por él que convoque a elecciones.
Que se una al pueblo venezolano, que lo que queremos es recuperar la democracia en nuestro país.
Guaidó es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países encabezados por Estados Unidos, que no descarta una intervención militar. El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo mandó el sábado un mensaje de apoyo a los opositores. El mes pasado visité Cúcuta en Colombia y vi de primera mano la miseria que Maduro ha creado con la ayuda de Cuba y Rusia. Estas mismas escenas de desesperación se ven en toda Venezuela. Esto debe terminar. El tiempo de transición es ahora. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el alto mando militar y unos 5.300 soldados, a quienes pidió estar preparados para defender el país.
Y de estar listos y prestos para defender la patria con las armas en la mano si algún día el imperio norteamericano osara tocar esta tierra.
Guaidó no logró que la rebelión del martes provocara una ruptura en la Fuerza Armada, cuya cúpula reiteró su lealtad a Maduro y que es considerada el gran soporte del gobierno chavista en medio de la profunda crisis socioeconómica y política que enfrenta el país.
Bueno, seguimos reiterando lo que el comentario que hicimos en la primera noticia. O sea, hay un rechazo al usurpador Nicolás Maduro. Y aquí tenemos una noticia interesante, y me refiero que el secretario de Estado, Exilda, Mike Pompeo, dijo que sin el apoyo del régimen cubano, Nicolás Maduro no estaría en el poder. Los cubanos son el centro de todo esto, dijo Pompeo ayer a la cadena de televisión ABC. También subrayó Pompeo que los cubanos están protegiendo a Maduro, le dan seguridad y están constantemente alrededor de él porque Maduro no confía en sus propias fuerzas militares. O sea, que confía más en los cubanos que en los venezolanos.
Él sabrá por qué. Claro. Seguimos con más noticias. El domingo Estados Unidos instó a Rusia a salir de Venezuela, mientras Moscú exhortó a Washington a cesar sus planes en un nuevo choque verbal entre las dos potencias sobre el país petrolero asolado por la crisis. La AFP preparó este reportaje.
Venezuela protagoniza el nuevo choque verbal entre Estados Unidos y Rusia. Ambas potencias hicieron notar el domingo sus posiciones contrarias en el conflicto político en el país latinoamericano. El canciller ruso Sergei Lavrov recibió en Moscú a su homólogo venezolano Jorge Arreaza y criticó los esfuerzos estadounidenses de buscar la salida del presidente Nicolás Maduro del poder. Hacemos un llamado a Estados Unidos y a todos los que los apoyan a abandonar sus planes irresponsables y actuar exclusivamente en el marco del derecho internacional. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo dijo el domingo a la cadena ABC que el objetivo de Washington es claro: que los iraníes, los rusos y los cubanos se vayan de Venezuela. Estados Unidos encabeza la lista de unos 50 países que reconocen al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, por considerar que el gobierno de Maduro es resultado de elecciones fraudulentas. Pero el presidente recibió el respaldo del alto mando de las Fuerzas Armadas. La Asamblea Constituyente de Venezuela, leal a Maduro y que rige el país con poderes absolutos, anunció que se prepara para allanar la inmunidad parlamentaria a diputados opositores que apoyaron la revuelta. El fallido levantamiento desencadenó dos días de violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, que dejaron 4 muertos, docenas de heridos y 150 personas arrestadas.
Bueno, esta es realidad de Venezuela. Siguen los arrestos, siguen las amenazas del usurpador, pero por la otra parte vemos cómo el mundo militar del usurpador se quiebra, se debilita, vemos que el apoyo internacional al presidente interino Juan Guaidó se mantiene firme, se mantiene sólido, y esto es la mayor garantía. Bueno, la mayor garantía es el pueblo venezolano en la calle. Está constantemente y se va a mantener de acuerdo a lo que dice el presidente interino. Así que esa noticia en desarrollo, amigos de Cuba, la tendrán siempre desde Levántate Cuba al día, con los detalles y los pormenores de la misma.
Seguimos con más noticias de Venezuela. En Caracas, dirigidos por sacerdotes católicos vestidos de blanco, cientos de venezolanos celebraron la noche del domingo un oficio de difuntos a la luz de las velas por las 5 personas fallecidas en enfrentamientos callejeros luego de un fallido levantamiento militar. La agencia de noticias Reuters estuvo presente y recogió estas declaraciones de varias personas que participaron en la vigilia.
¡Libertad! 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 Para Venezuela pedimos lo que todos queremos, la paz y la libertad, el encontrarnos como hermanos, porque es posible.
En toda nación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Sabemos que Dios resucita en medio de cada gesto de paz, de concordia, de justicia y de libertad.
Estoy aquí porque creo en una Venezuela libre. Estoy aquí por nuestros hermanos caídos. Estoy aquí porque creo fuertemente en el poder de la oración. Estoy aquí porque yo, como todos los venezolanos, estoy buscando una patria democrática, libre, libre de las injusticias.
Y hay sangre de romeros, cenizas de rutilio.
¿Cuánta tortura y cuánta represión y cuánta opresión a tantos hermanos?
Ya no aguantamos más la situación del país. Hay demasiada violación de los derechos humanos. Ya no tenemos libertad de nada. Todos tenemos que andar asustados, escondidos. Y ese no es mi país. Mi país era libre.
No se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Heroica e histórica por nuestra Venezuela, sobre nuestro querido hermano Guaidó y todo su equipo.
Amigos de Cuba, este fue posiblemente, yo ayer tuve la oportunidad de comunicarme con Caracas en dos ocasiones, y el país estaba emocionado por una parte, consternado por la otra, porque una vez más, el pueblo se reúne, en este caso se reunió en la propia ciudad de Caracas, en la Avenida Libertador, en el Parque Cristal, un parque muy conocido de la ciudad, y se reunió no para protestar, sino para orar por los asesinados por el régimen de Nicolás Maduro. Y esta es una realidad que no es nueva, y por supuesto es una noticia que quisiéramos no tener que comentar, porque es una noticia luctuosa, una noticia de jóvenes que han muerto pidiendo libertad, reclamando libertad. Y ayer el país entero oró. Los que no vivían en Caracas se unieron a la concentración del Parque Cristal, a la altura del Parque Cristal. Y obviamente fue una concentración muy interesante, muy bonita, porque la oración, para quienes creemos, la oración nos conecta con el Creador, con Dios. Y eso fue lo que se pidió. Se pidió por los que se despidieron de la vida física y asumieron la naturaleza espiritual. Fue un día triste para Venezuela ayer por esta manifestación de recuerdo, de oración y, por supuesto, de reiterar que Venezuela es un país que no se rinde tan fácil.
Así mismo es, Alberto, un país que sigue llorando a sus muertos. Vamos a ver hasta cuándo. Seguimos con más noticias. Opositores venezolanos difundieron este fin de semana frente a cuarteles una proclama en la que el presidente interino Juan Guaidó pide a los militares cesar su apoyo a Nicolás Maduro. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, envió un mensaje de apoyo a la oposición venezolana. Desde Caracas, un equipo de periodistas de la AFP preparó este informe.
Opositores venezolanos marcharon el sábado hacia los cuarteles militares para pedir a las Fuerzas Armadas que dejen de apoyar al presidente Nicolás Maduro. Tras una fallida insurrección militar el pasado martes, pequeños grupos de manifestantes se acercaron a instalaciones militares en Caracas y otras ciudades del país. En Barquisimeto, al noroeste, la Guardia Nacional dispersó una marcha con gases. Los opositores entregaron una proclama del líder parlamentario Juan Guaidó, quien pide a los uniformados respaldar un gobierno de transición encabezado por él, que convoque a elecciones.
Que no sean parte del problema, que sean parte de la solución, que se una al pueblo venezolano, que lo que queremos es recuperar la democracia de nuestro país, Venezuela.
Guaidó es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países encabezados por Estados Unidos, que no descarta una intervención militar. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, mandó el sábado un mensaje de apoyo a los opositores. El mes pasado visité Cúcuta en Colombia y vi de primera mano la miseria que Maduro ha creado con la ayuda de Cuba y Rusia. Estas mismas escenas de desesperación se ven en toda Venezuela. Esto debe terminar. El tiempo de transición es ahora.
Qué interesante cómo todas las declaraciones conducen a que la transición es ahora, que el usurpador tiene que irse. Además, se reitera que el apoyo militar a Maduro se resquebraja por horas y que hay realmente un apoyo, esta actividad del pueblo llevando a los cuarteles el mensaje para que se unan al fin del usurpador, al fin de la dictadura venezolana, que tantas tristezas y tantas necesidades, son demasiadas las necesidades que ha provocado esta dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, para poder confiar en un milímetro algo de lo que él dice constantemente, que son mentiras, ¿no? Que realmente la situación en Venezuela es una dictadura feroz, hay que decirlo con su palabra, una dictadura que mata, como han hecho ellos. Inclusive recientemente se acaba de hacer el evento de oración en el Parque Cristal. O sea, es una situación muy desagradable, pero es lo que es. O sea, no podemos ocultarla.
Es lo que está pasando.
Tenemos que compartirla con el pueblo cubano.
Sí, Alberto, y una de las noticias que está dando la vuelta también es esta que publica El Nacional, y se refiere a que el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, exdirector del SEBIN, la policía política, afirmó que Nicolás Maduro es manipulado por diversos grupos de poder que le mienten, y esto lo reseñó el sitio web Al Navío. Según Manuel Ricardo Christopher Figuera, él le propuso a Maduro, evocando su historia patria, que promoviera vía la Asamblea Constituyente un nuevo Consejo Electoral y en consecuencia convocara a nuevas elecciones. Dice él que lo hizo en un documento de 2 páginas y Maduro lo relevó a él después de la manifestación que encabezaron Juan Guaidó y Leopoldo López, y el oficial dijo que ya sabía que lo iban a remover. Esta es una de las noticias que está publicando El Nacional, que está ahí en portada, una de las noticias que está en portada junto con la vigilia que se hizo, como tú bien dijiste, en el Parque Cristal en honor de fallecidos en manifestaciones.
Sí, es una más, una actividad más. Es interesante lo de este joven, es un militar joven, me refiero al que presidió el SEBIN, el grupo de inteligencia, como este militar tuvo la honradez de decir las cosas como se dicen, de frente, y por supuesto tuvo la honradez de colaborar en la liberación de Leopoldo López, que ha sido uno de los elementos más interesantes en esta crisis de los últimos días, porque no estamos hablando de una persona desconocida, estamos hablando del dirigente de Voluntad Popular, inclusive es el dirigente del partido al que pertenece el presidente interino, Juan Guaidó. O sea que es una noticia que recorrió el mundo, y en estos momentos él está en la Embajada de España, no como asilado, porque España no tiene derecho a asilo, pero sí como huésped, y como huésped, pues obviamente la entidad diplomática tiene que ser respetada. O sea, no hay posibilidad, no hay riesgo, no creo que el régimen de Nicolás Maduro se atreva a poner un pie en la Embajada de España, porque si el apoyo internacional a Juan Guaidó es tan sólido y tan fuerte, cualquier violación de lo que es una residencia diplomática en Venezuela podría agravar la situación internacional del usurpador Nicolás Maduro.
Así mismo, pues varias noticias de Venezuela, hemos analizado todas estas, y también, bueno, Felipe González dice que ve a la inteligencia cubana tendiendo trampas en Venezuela. El expresidente del gobierno español, Felipe González, dijo este domingo que el chavismo está ante el fin de su ciclo en Venezuela y consideró que en el levantamiento militar del pasado martes hubo bastante engaño por parte de las Fuerzas Armadas al impulsor de la acción, Juan Guaidó. Así que estas son diferentes declaraciones de diferentes personas acerca de la situación en Venezuela.
Sí, hay una situación en Venezuela, no sé si nos queda algún minuto, o ya estamos, bueno, y es una de las cosas que más debilita al usurpador Nicolás Maduro, y eso lo hemos dicho en otras ocasiones, pero vamos a repetirlo hoy, y son los nexos de Nicolás Maduro con el terrorismo de Hezbollah. Me refiero terroristas que están declarados en Naciones Unidas y por Estados Unidos como terroristas de alto nivel, pues son de los grandes aliados que tiene el usurpador Nicolás Maduro, y eso obviamente agrava la visión, la interpretación que se tiene en el mundo de Nicolás Maduro, como no solamente como un narcotraficante, sino como un terrorista, como un usurpador y como un dictador. Esta es la visión. No lo estamos diciendo nosotros, lo dicen los organismos internacionales, lo dice Estados Unidos, y por supuesto en la realidad sabemos la vinculación, cuántos pasaportes no ha emitido el régimen de Nicolás Maduro a favor de los terroristas de Hezbollah. Eso es una realidad.
Venezuela, patria bella. Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad,
que llegó la libertad.
Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz. Volveré a poner mis pies sobre la carretera, caminaré a un mejor futuro, ya la espera desespera.
Desespera perder tanto en el daño de una era,
yéndose atrás con tantas ganas de llevar la delantera.
Como quisiera ver que se regrese el tiempo,
volver a los momentos de magia y de ensueño. La suerte que yo tuve cuando pequeño. Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel. Espíritu rebelde, valiente.
Para mejorar este presente y saber lo que se siente. Líbrate de la tiranía, de un movimiento en agonía, de la dura situación de cada día.
Que vuelva la alegría, no pares que ya vamos en la vía. Seguir luchando es la garantía. Sé que mis horas se fueran parando en tierra y guerriendo. Prefiero eso que estar con la crisis modelándote. Un carro, mil joyas y otro anhela tener comida en la olla.
Valiente,
valiente,
la fe nunca la debo perder.
Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel.
Espíritu rebelde,
valiente.
Para mejorar este presente y saber lo que se siente.
Ellos son los fantásticos. Todos de Venezuela, al igual que yo.
Y yo también.
El señor Franco de Vita.
Caminar en libertad, ir por las calles así,
así nomás. Como ayer, sin temer cuando llegue la paz.
Caminar en libertad, ir por las calles así normal.
Tiempos que añoro, a veces lloro, pero casi siempre río.
A los que estamos aquí y a los que están del otro lado. Que puede ser tu hermano, que puede ser tu amigo, que puede ser todo lo que yo he querido.
Tengo que ser valiente, valiente. Salir a caminar contigo y rescatar nuevamente la sonrisa de mi gente. Víctor Muñoz.
Gente que desde temprano labra con sus manos.
La voz.
El despertar de un futuro que pronto verá.
Los fantásticos.
Vamos a sembrar semillas de amor y de cambio, nuestra libertad.
Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder. Tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel. Espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente.
Y por fin saber lo que se siente.
Ser libre.
Ser libre.
Ser libre.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora.
Así mismo es, Alberto, así mismo. Estamos ya en la segunda media hora.
Y...
sí, para los amigos que están esperando los números ganadores, comenzamos con el Fantasy Five. Escuchen bien, el número 7, el número 13, el número 18, el 21 y el 26. Esto fue el Fantasy Five. El número 7, el número 13, el número 18, el número 21 y el número 26. El Pick Four de día. El gato, para los que saben, el 5, el 9 y el 9, el 4, el 5, el 9 y el 9. Y por la noche, doble 3 y doble 4. El pick 3 de día, 9, 7, 6. De día en el pick 3, 9, 7, 6. De noche, el 8, el 1 y el número 3. De noche, el 8, el 1 y el número 3.
Bueno, amigos de Cuba, entramos rápido en los titulares con nuestro colega periodista deportivo Chambi Campo, y rápido porque el tiempo está hoy apretadísimo.
Señores, la postemporada del baloncesto, la NBA, continuó ayer y las cosas se ponen interesantes, ya que Toronto igualó la serie ayer a 2 juegos con una victoria de 101-96 frente a Filadelfia y vuelve a retomar la ventaja en casa. Mientras tanto, Denver derrota a Portland 116-112 y así se empatan ambos equipos a 2 victorias cada uno. Localmente, los Marlins de Miami continuaron su racha perdedora cuando fueron barridos por los Bravos de Atlanta. La carrera de caballos más famosa del mundo, el Kentucky Derby, concluyó en controversia y el mundo hípico recibe un ojo negro cuando el equino ganador fue descalificado en la opinión de 3 jueces. Y bueno, eso es todo lo que tenemos. Y antes de irme, buenos días.
Buenos días. No te dieron
buenos días,
tiempo.
Mi amigo. Buenos días, Chambi.
Teudy y Maite, nos vemos.
Bueno, amigos de Cuba, durante la primera media hora, obviamente, estuvimos en Venezuela, pero se nos demoró la comunicación con un invitado de excepción y lo tenemos ya en estos momentos en línea, y me refiero al director de Radio Caracas, el colega periodista Jaime Nestares, al cual le damos una bienvenida muy cordial. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy buenos días desde Caracas, a toda tu audiencia en Radio Martí. Pues aquí estamos.
Ahí tuvimos la primera media hora analizando toda la situación que se ha ido desarrollando en los últimos días, el deterioro de la imagen del usurpador Maduro y, por supuesto, el esfuerzo de una oposición que, aunque no logra la salida de Maduro, sí, en cierto sentido, muchos expertos y politólogos opinan que sí han debilitado, que la figura de Maduro se debilita con todos estos acontecimientos, y me gustaría saber tu opinión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela.
Bueno, parece mentira que hayan pasado casi 90 días. Recordemos que el 23 de enero se juramenta el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de la República. Eso fue un golpe político muy importante para el régimen. Los dejó absolutamente desestabilizados. De hecho, se pensaba que lo iban a detener de una manera inmediata y rápida, y no ha sido así. A renglón seguido, después de subirse en esta tarima, se subió a un puente y demostró que el gobierno del usurpador Maduro se niega a la apertura de la ayuda humanitaria, y logró, después de montarse en el puente, demostrarlo, irse de gira por Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia y Panamá. Regresó al país por el aeropuerto con su pasaporte, no fueron capaces de detenerlo, continuó, y finalmente, después de demostrar que el gobierno se negaba a la ayuda humanitaria, se logra una especie de fisura en donde algo de la ayuda humanitaria llega al país, por tanto rompen la voluntad de negación del gobierno a dar la asistencia a su pueblo y reconocen la necesidad de la asistencia. Por tanto, ahí hay un segundo golpe que desestabiliza la estructura. Y el tercero es cuando se suben al puente de Altamira llamando a un alzamiento cívico-militar. Si bien es verdad que el alzamiento no logra culminar, no logra consumarse, mueve los cimientos de las Fuerzas Armadas, mueve los cimientos de los cuerpos de seguridad del Estado, de los servicios de inteligencia, y mueve los cimientos del propio partido, del propio PSV, de forma que lo que estamos viendo es que existe una enorme desconfianza interna, existen recelos, y estamos viendo a su vez la incapacidad por parte del gobierno de volver a detener a las autoridades que ya hicieron el llamado al alzamiento cívico-militar. Y especialmente nos llama mucho la atención que se lograra, que el presidente encargado, Juan Guaidó, lograra liberar a la joya de los presos, al señor Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, que se encuentra libre todavía, y ya han pasado algunos días, ¿no?
Así mismo. Jaime, yo quería hablar... Yo quería hablar contigo, y disculpa que te interrumpa, pero esta noticia me llamó mucho la atención, cómo ustedes, teniendo una radio privada con 88 años de experiencia, Radio Caracas Radio, y bueno, por supuesto, con la falta de libertad de prensa, que es imposible no hablar de esto en Venezuela, ¿cómo fue cerrado el pasado mes de abril después de haber estado tanto tiempo al aire?
Bueno, porque recuerda que somos un grupo de empresas, uno es al que la radio pertenece, es la radio evidentemente más antigua de Venezuela, fundada en 1930, y como grupo hemos mantenido una posición frente al poder muy firme, que es contar lo que otros no quieren contar, especialmente lo que el poder no quiere contar. ¿Qué no quería ese 30 de abril que contáramos? Que había un llamado a un alzamiento cívico-militar y existían además ya resquebrajamientos dentro de la estructura del Estado. Yo creo que eso nos incomodó mucho, al igual que la política informativa del grupo, y al igual que cerraron Radio Caracas Televisión en dos ocasiones, y la FM Juvenil, pues cerraron Radio Caracas Radio después de 88 años. Se atrevieron a hacer lo que no se atrevió a hacer el dictador Gómez, lo que no se atrevió a hacer el dictador Pérez Jiménez, y un presidente de la República con los que hemos tenido, evidentemente, confrontaciones muy fuertes.
Amigos de Cuba, estamos conversando con Jaime Nestar, exdirector de Radio Caracas, que fue una estación casi icónica en la historia venezolana. Jaime, queríamos, obviamente, estar contigo conversando, es un privilegio, y hay una situación de alta política, ¿no? Hubo un diálogo entre el presidente Trump y el presidente ruso Putin hace cuestión de 48 horas, un diálogo que llamó mucho la atención, porque obviamente hablaron de Venezuela, y ahora está el canciller del usurpador, Arreaza, está viajando a Moscú a reunirse con Lavrov. Esta es una situación interesante, pero ¿cómo tú ves, el como periodista, cómo se palpa la debilidad de Maduro y toda esta situación de apoyo internacional a Guaidó, que por ahora se fortalece?
Claro, el análisis es enormemente simple, es decir, quienes apoyan a la separatía, quienes apoyan a los usurpadores, Rusia, China y Cuba, de alguna manera tratan de apuntar al régimen porque hay unos intereses económicos extraordinarios envueltos en todo ello. Lo que pasa es que el problema de fondo es que cuando el 87% de la población te está de alguna manera denostando, te está de alguna manera negando, porque no eres capaz de suministrar electricidad, agua, alimentos, medicinas, un salario digno para poder vivir, sencillamente estás caído, es cuestión de tiempo. Lo que deben de estar negociando Lavrov con el canciller Arreaza y los cubanos, que deben de estar sentados en la mesa, es la manera en que esto se va a producir. No ya si se va a producir o no, si lo pueden evitar. Parece claro que la gobernabilidad en Venezuela no puede continuar en manos del usurpador Maduro. Es evidente.
Sí, así mismo es.
O sea, que obviamente se va viendo el final del usurpador Nicolás Maduro, y claro, como dices tú, con cierta experiencia y sabiduría, tanto los cubanos como los rusos y los chinos están buscando perder lo menos posible, porque obviamente el usurpador no tiene cabida en la historia próxima de Venezuela. Y cuando digo próxima, casi todos los politólogos se plantean un término rápido. No estamos hablando de que haya que esperar por las calendas griegas. O sea, se está pensando en un término relativamente rápido. Al menos como periodista yo lo veo así. No sé si tú tienes alguna...
Claro. Es muy difícil ponerle plazo a estas cosas. Sin,
claro.
Es muy difícil hacerlo. Pero lo que es indiscutible es que la situación es insostenible. Es decir, se puede sostener si el gobierno recurre a la extrema violencia de eliminar a extensas capas de la población. Yo no sé cómo va a poder hacer eso. No existe un precedente aquí. Así. Y la otra es encontrar una salida lo más digna. Recuerda que los cubanos se fueron de Jamaica en su momento, se fueron de Grenada un poquito más apresurados, y se fueron de Chile también en su momento, a pesar de luego intervenir en el año 86, pero también se fueron.
Claro.
Y es verdad que podemos recordar etapas como Angola, Etiopía, pero la verdad es que la experiencia de ellos ha sido muy mala, y al final, cuando han sacado lo que han querido, se han ido y han dejado a todo el mundo con la brocha afuera.
Claro. Siempre. La situación humanitaria y migratoria venezolana en el minuto que nos queda, Jaime.
Bueno, es muy sencillo de ver. Es decir, ya hay 1,000,000 de colombianos establecidos, perdón, 1,000,000 de venezolanos establecidos en Colombia, y hay cerca de 4,000,000 de venezolanos en diáspora. Todas las instituciones internacionales calculan que si esto continúa, si la situación de hambruna, falta de medicina, el deterioro económico y sobre todo el deterioro de violencia sobre las personas continúa, la estampida puede ser entre 4 y 6 millones de personas. Y la realidad es que no existe ningún Producto Interno Bruto, ningún PIB de los países vecinos que puedan aguantar eso. ¿Qué puede ocurrir? Pues yo creo que estarán trabajando en algo mucho más sencillo, que es sustituir al gobierno que existe en Venezuela.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a nuestro colega periodista Jaime Nestares, y por supuesto lo estimulamos a mantenerse siempre en contacto con nosotros. Prometemos contactos próximos con Jaime, y gracias por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, pasamos a Cuba, y para hablar de Cuba tenemos al amigo y abogado Nick Gutiérrez, un poco para ponernos en contexto de lo que está pasando con relación al título 3 de la ley Hamburton. Ya hay varias demandas interpuestas, y bienvenido a Levántate Cuba, Nick Gutiérrez, ¿cómo tú estás?
Muy bien, es un placer estar aquí con ustedes de nuevo y sus radio oyentes.
¿Cómo ves el asunto? ¿Cómo ves las demandas que se han interpuestos, y cómo ves el futuro de esa situación?
Bueno, yo lo veo muy positivamente. Me siento vindicado y validado después de décadas empujando para esto, que ya hemos llegado a este momento histórico donde se ha implementado plenamente desde la ley Hamburton. Y creo que las tres demandas que ya se han presentado es solamente el punto
¿Sí? El punto de inicio, el punto de inflexión.
De inflexión, correcto. Ah. Habrán decenas más y después centenares más, y esto va a seguir.
Nick, tú y yo lo sabemos.
Las querellas iniciales.
Al pueblo de Cuba, ¿cuáles son las tres querellas iniciales que ya están interpuestas?
Bueno, Havana Docks Corporation, los dueños de los muelles y las facilidades portuarias en La Habana que están usando los cruceros actualmente. Esa compañía está controlada por la familia Bain de Kentucky, que fueron a Cuba hace más de 100 años. Fue la primera, junto con la del doctor Javier García Bengochea, cuya familia eran los dueños del terminal Tarreño en el puerto de Santiago de Cuba, que también donde también atracan los cruceros, incluyendo Carnival, que fue las primeras dos demandas, esas dos juntas, el jueves temprano por la madrugada, y después el viernes demandó ExxonMobil, que es el sucesor de lo que antes era Esso America, que era una de las mayores reclamaciones certificadas americanas, incluyendo la refinadora Belot, que ahora la dicen Nico López, en La Habana, sí, y varias otras instalaciones a través de la isla. Y estas son estas tres son certificadas americanas. Los cubanos americanos están preparando y han enviado las cartas de 30 días de sobreaviso. En el caso de los cubanos americanos, hay que, si quieren demandar por tres veces daños y perjuicios, hay que mandar una carta avisándole al traficante que si no responde en 30 días enfrentará una demanda por tres veces daños y perjuicios, lo cual le da un incentivo a tratar de llegar a un arreglo con el dueño.
Y entonces, después de esta querella, ¿cuál sería el próximo paso? ¿Hay que esperar todos estos días? Y entonces, ¿después qué se haría?
Bueno, en verás demandas de muchos cubanos americanos, uh-huh, que han mandado esta carta de preaviso, y en las que ya se han presentado, bueno, esa demanda se la asignan a un juez, el demandante tiene 20 días a responder. Las partes pedirán información una a otro, habrá audiencias, eventualmente habrá un juicio. Uh-huh. Esto se puede demorar meses o hasta años. Al mismo tiempo, las partes pueden llegar a un arreglo durante cualquier momento de este proceso.
Claro, pero lo que se llama las cartas, los documentos de preaviso, obligan al demandado a hacerse presente.
Bueno, exacto. Si no se hace presente, entonces enfrenta una demanda por, claro, tres veces daños y perjuicios. Entonces le da un gran incentivo a hacerse presente.
Oye, Nick, no sabes cuánto te agradecemos. Lamentablemente el tiempo es corto, pero en esta semana queremos llamarte otra vez para ver si hay algún elemento novedoso o adicional a lo que hemos estado conversando. Amigos de Cuba, hemos estado conversando con el doctor Nick Gutiérrez, que conoce muy bien toda esta situación de las demandas, los preavisos y la necesidad o la obligación del demandado de responder. Gracias al doctor Nick Gutiérrez. Amigos de Cuba, una noticia electoral democrática. El candidato presidencial opositor Laurentino Cortizo, Nito Cortizo, obtuvo ayer domingo un reñido triunfo en las elecciones generales de Panamá e hizo un llamamiento a la unidad de todos en el país. Qué interesante. En Panamá se tiene la tradición que los partidos de oposición son los que generalmente ganan las elecciones presidenciales. Y eso es lo que implica, Exilda, es que Panamá, que además es un país muy lindo, es un país altamente democrático, que pone en las urnas para que la oposición pueda participar y pueda gobernar igual que los otros. Un país al cual tenemos que felicitar por este ejercicio democrático. Bueno, nos vamos ya. El helicóptero anuncia que nos vamos siguiendo a nuestra colega Exilda Arjona. ¿A dónde vamos hoy lunes?
Nos vamos para la tierra de Teudy Giró. Fíjate qué honor. Nos vamos para Santiago de Cuba. Tú nos llevas, Teudy, porque tú sí la conoces al dedillo, ¿verdad? Entonces pasa para el lado acá y cuéntanos un poco. Nada, seguimos. Santiago de Cuba, la primera capital de Cuba, fundada por Diego Velázquez de Cuellar en el año 1514. Y aún con muchas cosas por descubrir, dicen los investigadores y los historiadores. Para comenzar, desde su puerto salieron las primeras expediciones hacia el continente americano, la de Hernán Cortés y la de Juan de Grijalva. Fue descubierta por Cristóbal Colón en el año 1494 en su segundo viaje, y a su alrededor se instituyeron las ciudades de Santiago del Prado. ¿Sabes qué ciudad es esta, Santiago del Prado?
Es Santiago de Cuba.
Uh-huh. Esta es la que es conocida hoy como el Cobre. Inicialmente se le llamó así, Santiago del Prado. Y Santiago de Cuba, el castillo de San Pedro de la Roca, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1997. ¿Cómo hablar de Santiago y dejar a un lado el santuario a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la isla, ubicado en esta localidad y que constituye un lugar al que se le atribuye magia y poderes de todo tipo? Las personas acuden a él en busca de milagros y, por supuesto, de las piedras que contienen el mineral de cobre, que según los entendidos en la religión yoruba proporcionan amor y prosperidad económica a quienes las poseen. También Santiago de Cuba es la ciudad de mayor actividad sísmica de Cuba. A Puerto Santiaguero, proveniente de Haití, llegaron muchísimos esclavos, congos, carabalíes y mandingas, que hoy, después de un largo proceso, son segmento fundamental de la formación étnica y cultural del país. En Santiago de Cuba está la playa Daiquiri, que fue la que inspiró este trago que lleva el mismo nombre, Daiquiri, y que inicialmente se confeccionaba con ron Bacardí, zumo de limón, azúcar e hielo bien triturado. Después de La Habana, Santiago de Cuba es la provincia más poblada del país, y en la urbe santiaguera se guardan tesoros históricos como la primera Casa de América, la primera Catedral de Cuba, la primera mina de cobre a cielo abierto de todo el continente americano y el primer museo cubano. La bahía de Santiago de Cuba resulta un profundo entrante en una costa rectilínea y acantilada que deja un fino canal de comunicación con el mar. Allí donde el sol calienta la tierra, Santiago de Cuba se erige como una ciudad envuelta en la mística de la cultura, los secretos en la historia y en los orígenes de una casta poblacional bañada por la dulzura de las aguas del Caribe. Santiago que sigue con historia, Santiago que sigue ahí de pie con muchos opositores dignos que viven en esta ciudad de Cuba, en Santiago de Cuba.
Y una ciudad montañosa, linda, una ciudad acogedora. ¿Quién que ha podido visitar Santiago no la recuerda como uno de los lugares más lindos de Cuba realmente?
Así mismo es, nos vamos con este tema.
Compartiremos todos un mismo sentimiento, aunque el tiempo haya pasado, con orgullo y dignidad, tu nombre lo he llevado, a todo el mundo entero le he contado tu verdad. Pero tierra, ya no sufras, corazón, no te quebrantes, no, no hay mal que dure 100 años.
breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. Comenzando el próximo lunes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilta, entramos en la tercera media hora del lunes. Dicen que el lunes es el día de que tenemos que hacer más esfuerzo. Yo no lo creo, realmente.
Bueno, el dicho es que es lunes de arrepentimiento. Así que bueno, vamos a estar hasta las 8:30 aproximadamente para todos los oyentes que están ahí escuchando.
Bueno, ¿y qué dice nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez?
Bueno, Exilta y Alberto, lo que voy a decir ahí es que el frente frío débil del nordeste del Golfo de México continuará moviéndose hacia el sudeste y debe afectar el sur de la Florida en la noche de mañana martes, pero no parece con posibilidades de afectar las provincias occidentales de Cuba. Es más, cuando llegue mañana martes aquí al sur de la Florida, ni siquiera los vientos, no veo pronóstico de viento del norte, de manera que no creo que haya ningún descenso en las temperaturas. El frente va a llegar muy débil mañana martes en horas de la noche. Pero más interesante que ese de frente frío débil, Alberto, es una tremenda área de chubascos y tormentas eléctricas que está afectando ahora la zona de Belice. Yo la estoy mirando desde las 4 de la mañana cuando estaba en la zona de Yucatán, pero sin llegar a Belice. Ya se movió sobre Belice, es decir, se está moviendo hacia el este y ya está parte del área, está ya sobre el Golfo de Honduras, y eso es preocupante en mayo. Mayo es una zona ciclogenética ahí al sur de Pinar del Río, en el Golfo de Honduras. Si termina como área de tormentas eléctricas, perfecto, pero hay que mantenerla bajo vigilancia. En cuanto al pronóstico para Cuba, tendremos hoy cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte de las regiones occidental y central. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá mareadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alberto, el estado del tiempo. Bueno, que tengan un día magnífico y mañana pues hacemos otro contacto.
Bueno, y no pierdas el ojo en la situación de Belice, que es un
muy país interesante.
Muy chiquito, pero muy bonito.
Ahí debe estar lloviendo, vaya, peor que lo que ocurrió ayer por la tarde aquí en Miami.
Bueno, pues seguimos, bueno, pues, a Lázaro Domínguez y gracias.
Muchísimas gracias, Lázaro.
Un abrazo para ustedes.
Y bueno, Alberto, seguimos con noticias de Cuba. El médico cubano Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue puesto en libertad condicional la tarde del sábado. Una amplia campaña mundial movilizó a organizaciones civilistas, parlamentos y presidentes a favor del médico encarcelado, a quien el régimen cubano había negado anteriormente la libertad condicional a la que tenía derecho según el reglamento de cárceles y prisiones. Escuchemos las declaraciones de Cardet para Radio Martí.
Un saludo muy cordial a todas las personas, a todos los cubanos y cubanas y a todas esas seres que de alguna manera han estado pendientes de nuestra situación. En mi caso, de mi familia, en especial a ti y a todas esas personas de Radio Martí que permiten que todo este mensaje llegue a tanta diversidad de personas dentro y fuera de los ámbitos de nuestra patria. En el día de ayer, alrededor de las 7 de la tarde, salí de libertad condicional, es una especie de libertad condicionada. Me faltan alrededor de 4 meses para el cumplimiento de esta injusta condena de 3 años. Estamos aquí en familia, con mis hijos, con mi esposa, con los amigos, con la familia. Muy bueno el reencuentro familiar después de una separación tan abrupta, tan llena de arbitrariedades, lo cual permite restañar ese daño y bueno, aquí estamos. Y bueno, tenemos que tratar de recuperar todo este tiempo, sobre todo mis hijos, mi esposa, mis hijos que son adolescentes, que han pasado por momentos muy traumáticos, inclusive ellos han tenido que enfrentar situaciones, una dinámica muy difícil. Y aquí estamos, llenos de esperanza, llenos de vida y con las mejores intenciones de que todo sea mejor para todos.
Bueno, amigos de Cuba, qué bueno escuchar la voz. Lo dijimos al principio del programa, dimos la noticia de que lo habían liberado, aunque es una libertad condicional, pero está en su casa con sus hijos y su esposa. Y ahí tuvieron ustedes las palabras de Eduardo Cardet. Cuando uno analiza, Exilda y amigos de Cuba, los 3 años de Eduardo Cardet en prisión, o sea, la detención de Eduardo Cardet, se da cuenta que el régimen cubano no respeta, no solamente no respeta la libertad de prensa, sino que además no es capaz de respetar la dignidad de un ser humano tan decente y tan consecuente como Eduardo Cardet. O sea, no respeta nada. El régimen cubano no cree en la dignidad, no cree en la libertad. Y hay que decirlo como es, hay que decirlo como es, porque este hombre ha estado estos años presos por decir una opinión que el régimen discrepa de él. Pero en un país libre uno puede decir lo que quiera, desde el presidente hasta el primer ministro, hasta siempre que la declaración sea sin ofender. Y Eduardo Cardet, eso fue lo que hizo. Y ha sido golpeado, ha sido maltratado, ha sido abusado y, por supuesto, estuvo estos años en prisión injustamente.
Sí, Alberto, todos muy contentos con la liberación del médico cubano Eduardo Cardet. Seguimos con más noticias. Al menos 23 damas de blanco y un activista de derechos humanos fueron detenidos este domingo por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR para que no pudieran asistir a misa y pedir por la excarcelación de todos los presos políticos en la isla. A pesar de esta represión, varias de las integrantes de este movimiento femenino pudieron llegar a iglesias en diversas partes del territorio cubano.
188 domingo represivo contra la tentativa de Damas de Blanco de llegar a misa, y contra todos marchamos por la libertad de los presos políticos cubanos. Hasta el momento han sido arrestadas por fuerza represiva del régimen comunista de Cuba un total de 23 Damas de Blanco y un activista de derechos humanos de otra organización. En La Habana, 9 Damas de Blanco fueron arrestadas, en Matanza 12, en Guantánamo 1, más el activista de derechos humanos al cual hicimos referencia. Berta Soler, líder de la organización de las Damas de Blanco, fue arrestada por fuerza represiva al salir de la sede de la organización ubicada en el auto en La Habana. Continúa detenida, desaparecida. Pese a la represión, varias Damas de Blanco pudieron asistir a misa en varias iglesias de Cuba y no así a la iglesia de Santa Rita en La Habana, puesto que represores del Departamento de Seguridad del Estado despliegan operativos represivos alrededor de la iglesia con el objetivo de arrestar a las Damas de Blanco que intenten llegar al lugar. Por otra parte, varias Damas de Blanco arrestadas fueron amenazadas por sus captores del Departamento de Seguridad del Estado. Oilín Hernández y María Rosa Rodríguez, antes de ser liberadas, le levantaron acta de advertencia por tirar fotos a los represores del Departamento de Seguridad del Estado que la vigilan y publicarlas en las redes sociales. A Micaela Rol, el oficial del Departamento de Seguridad del Estado que la arrestó, la amenazó con llevarla a la cárcel por impago de multas y impuestas relacionadas con su activismo contestatario contra el régimen comunista de Cuba si continuaba saliendo de su casa los domingos para ir a misa. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, excarcelado político y de conciencia.
Amigo, esta noticia se une a la de Eduardo Cardeno. ¿Cómo un régimen no se da cuenta de que uno no puede detener a una persona porque quiera ir a misa? Sin embargo, llevamos 188 domingos consecutivos y el régimen no solamente las detiene, o sea, la situación se agrava no solamente por una detención, se agrava porque además las maltratan, y eso obviamente es una cobardía. O sea, no, yo como periodista no tengo otra forma de definir una situación como la que pasan todos los domingos, que las acosan, les impiden ir a misa y después las maltratan, las encarcelan. ¿Qué es eso? O sea, ¿es debilidad del régimen en exilio?
Es debilidad del régimen, tú lo has dicho. Seguimos con más noticias. El profesor universitario Elías Amor Bravo analiza el impacto de la entrada en vigor del título tercero para las empresas españolas en Cuba. Esto en conversación con mi colega Tomás Cardoso.
Elías Amor Bravo, las empresas españolas podrían ser las que tienen un mayor riesgo de ser demandadas de sus negocios en Cuba, porque España controla aproximadamente 35.000 habitaciones en Cuba. De acuerdo a los portales, dicen que pues las empresas españolas que tendrían mayor perspectiva de ser demandadas pues es la cadena Meliá Hotel International e Iberostar Hotel and Resort. Y me gustaría que nos reiteraras ante qué escenario estamos.
Bueno, estamos ante un escenario que era absolutamente previsible. Esto ya se sabe desde el año 1996, cuando se publicó la ley, y a partir de ese momento, bueno, pues varios presidentes de los Estados Unidos fueron dejando en suspenso la aplicación de este título tercero. Pero cualquier inversor que fuera a Cuba a realizar operaciones económicas en activos que previamente habían tenido dueños, que habían sido lógicamente expropiados por el régimen comunista, sabían en dónde se metían. Por lo tanto, aquí en España hay un refrán que yo creo que también existe en Cuba, que dice que guerra avisada no mata soldado. Bueno, pues esto es lo que yo en primer lugar quisiera destacar. Pero bueno, esos inversores ya sabían dónde se metían, ya sabían qué repercusiones podía tener su actividad, y a partir de ahora lo que procede es poner a cero, como digo yo, el contador de la economía cubana. Es decir, si los empresarios españoles, italianos, canadienses, donde sea, están haciendo negocios en activos que fueron previamente confiscados por el régimen comunista a sus legítimos propietarios, yo creo que ya tienen claro que en algún momento habrá una sentencia judicial en los Estados Unidos aclarando quién es el legítimo propietario de esos activos, y entonces, si quieren seguir haciendo negocios, van a tener que sentarse a hablar con esas personas, porque si hay algo que no varía en el mundo y que se mantiene a lo largo del tiempo, Tomás y queridos oyentes, es la propiedad privada. La propiedad privada en los países del este de Europa fue también conculcada, eliminada, destruida por los comunistas. Y en cambio, cuando se cayó el muro de Berlín y empezaron estos países a evolucionar hacia la economía de mercado, la propiedad privada volvió de nuevo a ser el centro. Pasó antes también en Nicaragua, allí por un periodo de tiempo más corto, incluso en Rusia. La propiedad privada permanece en el tiempo, pueden cambiar las personas porque el dueño muere y quedan sus herederos, pero la propiedad permanece. Y esto es lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Y yo creo que las empresas españolas, italianas, holandesas, las de donde sean que estén operando en Cuba, van a tener que adaptarse a este nuevo entorno. O si no, tendrán que empezar a recibir unos castigos que yo creo que son perfectamente evitables.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, y terminamos, como decía nuestro gran profesor, Cuba primero y Cuba siempre.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Interesante, ¿no? Déjenme aclarar algo. Dije Cuba primero, pero no mencioné el nombre del periodista maestro Agustín Tamargo. Y por supuesto nos pasamos a un segmento con nuestra productora Maite Rodríguez. Y la música es... ¿Qué dice la música?
Ver, Chambo, nos vamos para el Medio Oriente.
Nos vamos para Japón de nuevo.
¿A ver?
Buenos días a todos, buenos días a Cuba. Buenos días, pero vamos a hablar hoy de un guerrero japonés que es emblemático en esa cultura, los samuráis. Ellos han sido, digamos que, una imagen, una cara de Japón desde 1180. Participaron en guerras, especialmente en conflictos civiles que protagonizaron diferentes clanes en Japón desde esa época. Fueron parte de la dictadura militar conocida como shogunato. Y en las películas nos han hecho pasar grandes momentos. Y en la vida real los samuráis existieron y tuvieron un papel imprescindible en la historia y la cultura japonesa. Los emperadores reconocieron a los samuráis y su papel como defensores de clanes y de grupos. Y entre las curiosidades que tienen que ver con los samuráis está que eran parte de una milicia tradicional, la milicia tradicional japonesa. Y su código, tenían un código ético de conducta moral que tenía que ser intachable, un código de honor y lealtad. Se llamaba Bushido. Este código tenía que ser cumplido de manera muy estricta y contemplaba siete virtudes fundamentales: la justicia, el coraje, la benevolencia, la cortesía, la honestidad absoluta, el honor y la lealtad. Para un samurái era imprescindible llevar a cabo este código durante toda su vida. Y si fallaban, y consideraban ellos mismos incluso que su evaluación no era la que se ameritaba a la altura de un guerrero de su clase, pues estaban condenados a cometer el seppuku, el ritual del suicidio o el harakiri. Ahí está Chambi.
No lo haga, Chambi, no lo haga.
No, por favor,
no.
Te queremos mucho.
Aquí no.
Aquí no, fíjate, aquí no.
En cualquier lugar, vámonos aquí.
Sí, pues sí, el harakiri era un acto para ellos de honor, un acto de valentía, y buscaban un lugar apropiado para hacerlo. Había que tener un lugar donde hubiera el blanco como pureza, como símbolo de la pureza más absoluta. Tenían que tener un bombo especial para poder hacer el harakiri, y se vestían de blanco incluso para hacer este momento tan sangriento, pero que era parte de su vida intrínsecamente ligada a lo que era ser un samurái. Siempre iban armados, llevaban tres armas fundamentales: la katana, el wakizashi y el tanto. La katana era una espada muy larga, de las más largas de estas tres, y el wakizashi se utilizaba, era un poco más corta, y se utilizaba para pelear en espacios pequeños. Los samuráis tenían siempre diferentes enfrentamientos según la tribu o el clan al que defendieran. Y en su formación cultural no solamente se incluía el ser un guerrero potente, también estaba la ceremonia del té, saber caligrafía, que la caligrafía japonesa, dicho sea de paso, es bien complicada. Es un arte la caligrafía japonesa. Los arreglos florales también incluía, interesante, lo de ser un samurái. La meditación, porque era muy importante para ellos tener una paz espiritual, tener tranquilidad espiritual. Y la meditación los conducía incluso a tener mayor serenidad y mayor sabiduría a la hora de enfrentar determinadas batallas. Bueno, los samuráis también llegaron a convertirse en vagabundos, algunos de ellos, cuando ya llegaban a viejos o cuando perdían el código moral o cuando su tribu era derrotada, caían en la miseria algunos de ellos y vagaban, se pasaban la vida buscando como mercenarios algún señor que los volviera a incluir en sus filas como
pobre,
samurai, ¿no?
Pobres de ellos.
Eso era muy difícil, sí. Yo creo que era más fácil para ellos cometer el harakiri que convertirse en ronin, que le llamaban así a los vagabundos, samuráis vagabundos. Y faltar a esas reglas, bueno, ya sabemos lo que significaba. Su vestimenta y sus accesorios. Siempre llevaba un kimono y una hakama, que eran unos pantalones anchos y abombados que se le daban facilidad de movimiento en las peleas, ¿no? Y sandalias de madera, tipo japonesa, las geta. Y en ocasiones más formales usaban sobre el kimono y sobre la hakama una especie de chaqueta grande que se llamaba kamishimo. Esto era ya cuando tenían una ceremonia importante o algo así. También usaban una máscara, que era parte de su, digamos, su atuendo de guerrero, ¿no? Un kabuto era un casco que le protegía la cabeza porque los combates eran bien sangrientos, ¿no? Y usaban también hombreras y protectores para brazos, piernas y pies. Intentaban proteger todo su cuerpo. Hemos visto en las películas cómo llevaban estas sandalias con unas, sentizaban las piernas como una venda blanca para poder caminar grandes distancias, porque los samuráis iban de lugares a pueblos muy remotos, básicamente caminando. Una resistencia física a prueba de todo.
Fíjate, ¿no? Si fueron a lugares remotos, que yo recuerdo que aquí yo hablé del primer samurái que llegó a La Habana y que fue como un embajador. Así que fíjate que lejos llegaron. Fíjate. Fue en barco, no caminó.
Sí, pero efectivamente hacían grandes recorridos y eran capaces de grandes proezas, ¿no? Y de trasladarse incluso por todo Japón, que es un país bien grande y bien complejo por su geografía. Bueno, llevaban también colgados al cuello una cajita de madera pequeña en la que solían guardar tabaco, tinta, medicinas, ya que sus combates tenían que curarse ellos mismos, no tenían bolsillo en el kimono, llevaban esta especie de cajita al cuello en el que guardaban todas sus cosas más importantes. Y mujeres samuráis también hubo, no con la categoría de guerreras, pero sí tenían que defenderse cuando el hombre samurái abandonaba el hogar para partir hacia las batallas, pues ellas quedaban solas y ellos las entrenaban para que las mujeres de la casa tuvieran capacidad para manejar la lanza y la katana, no a su nivel, pero sí de defenderse de ataques enemigos, ¿no? O sea que se podían considerar estas mujeres como mujeres samuráis. Y había niños samuráis también. Los niños cuando aprendían ya, que tenían como unos 12 años, pues ya pasaban a lo que es la clase samurái. Se les ya daba el código del valor del bushido, se les enseñaba caligrafía, se les enseñaba la ceremonia del té. Desde los 7 años los preparaban para esto, pero ya cuando tenían 15, pasaban, digamos, a esa mayoría de edad, ¿no? Con una ceremonia que se llama Genpuku, a través de la cual le daban las primeras espadas, le permitían usar ropa de adulto, les permitían hacer sus primeros pasitos ya como pequeños samuráis, ¿no? No me imagino un hijo de nosotras.
Toda una cultura.
Una cultura Maite, ¿no? Muy hermosa.
Ven aquel, el samurái más famoso fue Toshiro Mifune.
Toshiro Mifune, al menos en el cine.
Al menos en el cine.
En el cine, sí. Bueno, todos hemos visto películas samurái. Yo creo que hubo una época en Cuba que la ponían muchísimo. Y aunque sea de pasada, decirte, por la pasada veíamos el reflejo.
No,
de
aquel. No.
¿Cómo
no,
se llamaba
no.
Sato Ichi? Aquel samurái famoso.
Tan cantidad
yo
de
recuerdo
sangre,
una película premiada, Rashomon.
Rashomon,
de uno de los directores de cine japonés más famoso, que es Akira Kurosawa.
Akira Kurosawa hizo
no sé cuántas películas y casi todas eran de una calidad suprema.
Sí. Últimamente fue la última que vimos aquí en Fort Hollywood, fue El Último Samurái, que la hizo Tom Cruise.
Sí, Rashomon fue antes.
Mucho antes.
Sí, y Kurosawa eran épicos. Eran unas largas, pero todos tenían una historia y la historia se perdía y se volvía a recuperar.
Bueno, pues nada, de esta manera un poco... Así.
Por eso y por la sangre. No.
Oye, yo le iba a preguntar a Maite, ¿tú tienes algún ancestro japonés? No.
Mírale en los ojos, mírale en los ojos,
mi papá,
por favor.
Era descendiente de chino.
¿Cómo que?
No de japonés, pero sí de chino.
Pero estamos hablando de Japón, no de China.
No, de China, sí.
Bueno, gracias a Maite Rodríguez, qué interesante esta historia sobre...
Y gracias a Teudy por esa música.
Sobre Japón, y por supuesto sobre los samuráis, que es parte de la historia cultural de ese país tan lindo.
Bueno, pues mañana más y mejor. Gracias, Cuba.
Bueno, al principio fueron los titulares deportivos, pero ahora viene el desarrollo y, por supuesto, para eso Ya está con nosotros en cabina el colega y amigo Chambi Campos.
Gracias, mi amigo Alberto Müller. Señores, Toronto bajo el liderazgo de Kawhi Leonard, quien anotó 39 puntos y alcanzó 14 rebotes, más se llevó 5 asistencias, igualó la serie ayer a 2 juegos con una victoria de 101-96 frente a los anfitriones Filadelfia. Y así retoma la ventaja de casa, ya que hay que ganar 2 de los próximos 3 partidos y 2 de ellos se jugarán en la cancha canadiense. Un partidazo para Kawhi Leonard, uno de los que se menciona, porque va a ser agente libre, que puede ser que termine aquí en Miami. Ojalá, ojalá así sea.
Que de Filadelfia le ha dado resistencia.
El problema es, además, Filadelfia es muy joven y muy bueno, ¿ok? Básicamente, el equipo de Toronto se lo está llevando lo que es la experiencia. Y en Kawhi Leonard, que si no está entre los 4 mejores jugadores de todo el baloncesto, yo quiero ver quiénes son los otros. Al mismo tiempo, Denver hizo lo mismo al derrotar a Portland en su patio y empatar la serie. Señores, este juego viene después de que el viernes jugaran, para mí, lo que es el mejor juego en la historia de la NBA. 4 tiempos extra, 140-137. Los jugadores se caían en la corte de los calambres. Se les acabó la... varios jugadores terminaron tomando sal porque ya se les había acabado un partidazo. Y así todo, Denver, fuera de casa, gana. Jamal Murray anota 34 puntos y el serbio Nikola Jokic hace un triple doble. Estamos viendo un baloncesto a un nivel.
Y además un mal presagio para Portland, la posibilidad, el hecho de que Denver haya ganado anoche.
Después que ganen el juego 140-137, yo pensaba que el juego de ayer le iban a dar una paliza. Y no, pues la verdad que hay que darle un crédito tremendo al coach de Denver, que reagrupó ese equipo y llegaron a ganar. Señores, la carrera de caballo, y aquí nuestro amigo Alberto Müller, el hombre, y quiero decirlo, y esto lo digo de verdad.
Apostó y ganó.
No, que haya apostado. Alberto es el hombre que ve las cosas más puras, y es verdad, tengo que decirlo. Yo vi la carrera como que el ganador no. La ley dice que si deliberadamente usted se mete dentro del paso de otro caballo, usted pierde. Y esto, pero yo no pensé que era deliberadamente. Entonces Alberto me viene y me dice: Chambi, pero desafortunadamente entró en el paso de 2 caballos. Ok, ganó. Y o sea, Alberto mirando lotado tan arbitrariamente. No, Alberto.
Acuérdate que soy un amante del deporte, pero sigo mucho en las carreras de caballo. Y obviamente el caballo que venía en punta, que fue descalificado, se mueve hacia la derecha a un grupo de 3 caballos que lo venían acosando, pero nariz con nariz. Y entonces, obviamente, los 3 jueces, cuando ven eso en cámara lenta, es cierto que el toque fue muy leve, pero los 3 se pegan y descalifican al caballo ganador.
Mi pregunta a ti ahora. ¿Se le debe de dar la ganada, o sea, se le debe dar la victoria al caballo, el cual no tuvo nada que ver con nada de eso, o se le debe dar al segundo que entró en ese grupo que venía, que fue acosado por el ganador?
No, hay que darle la victoria al que entra segundo, porque además cuando tú ves la foto en cámara lenta, los 3 caballos que venían pegándose al ganador, se tienen que moverse hacia la derecha, o sea, se tienen que alejar. Cuando termina la carrera, el que queda segundo, que es el que estaba en el extremo derecho, obviamente es el ganador. Si descalifican al primero, pues, no puede haber otro.
Muchos fanáticos no te van a querer hoy, Alberto. No te van a querer hoy.
Alberto es el...
Acuérdate que el periodista tiene que ser equilibrado.
Pero no te van a querer.
Alberto,
yo hubiese querido que ganara Tácito y quedó tercero, que era mi favorito.
Pero bueno, así que una carrera... Lo único que me molesta, y esto lo digo con toda sinceridad, es que la carrera de Kentucky es la carrera más pura que hay. Y desafortunadamente ha tenido un...
No, y más famosa en la historia.
Ha tenido una...
Y fue una carrera interesante.
Súper interesante.
Además de que descalificaron al que ganó, fue interesante. Bueno, le damos las gracias a
Alberto, un reto mayo 4 del 2020, usted y yo tenemos que estar en esa carrera.
Vamos a Kentucky.
Bueno, con esa me despido.
Bueno, Exilda, yo creo que
ya terminamos,
la música nos está diciendo que llegamos al final de esta edición del lunes, que ha sido movidísima, para utilizar un adjetivo. No sé si tenemos algún mensaje.
Sí, como no, siempre nos escriben los amigos y nos escriben bien temprano. Saludos al oyente, que no voy a decir su nombre, pero escucha bien, leí tu correo, lo vamos a tener en cuenta, todas las propuestas, y no te preocupes por nada. Y Adriano, que comentó desde Santi Espíritu, pues la salida, la libertad del doctor Eduardo Cardet. Así que muchísimas gracias a todos estos amigos. Recuerden que pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Amigos de Cuba, cerramos la edición de hoy lunes. Felicitamos de corazón a Eduardo Cardet. Vamos a intentar tenerlo los próximos días en Levántate Cuba, si es posible, porque obviamente son días muy cargados de emoción para él. Pero cerramos este programa felices por eso. Tengan todos un lunes y, por supuesto, que Dios los bendiga a todos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.